Bienvenidos oyentes, les saludamos un día más en este informativo de Radio Sefarad que comentará Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Comenzamos con los titulares. Dermer se reunirá con Witkoff en Roma para discutir las negociaciones del alto el fuego en Gaza. El Ministerio de Asuntos Exteriores desestima la alarma de los grupos de ayuda por la hambruna masiva en Gaza y los acusa de servir a Hamas. La coalición despeja la agenda de la Knesset antes de la votación del Likud sobre el nuevo presidente del Comité de Defensa. Adolescentes israelíes afirman que una turba anti-israelí, armada con cuchillos, los atacó en Rodas, Grecia. Tras investigar, el ejército israelí afirma que el ataque mortal a una iglesia en Gaza fue causado por una munición fallida. Estos son los temas que les traemos aquí al informativo de Radio Sefarad. Comenzamos hablando del ministro estadounidense de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer. Viaja este jueves a Roma para reunirse con el enviado especial Steve Witkoff para discutir las actuales negociaciones de alto el fuego. Si se avanza en las negociaciones, Witkoff visitaría Qatar, donde la noche del martes Hamas presentó a los negociadores egipcios y qataríes una respuesta a la propuesta israelí de redesplegar las tropas del ejército de Israel durante la tregua de 60 días que se está discutiendo, que los mediadores consideraron inaceptable. Hamas está dividido sobre si adoptar una línea más dura o hacer los compromisos necesarios para asegurar un acuerdo, aunque todo apunta a la primera opción. Los mediadores exigieron a Hamas que presenten una propuesta suavizada 24 horas después.
Bueno, esta es la enésima propuesta de alto el fuego que jamás se bloquea o que pone condiciones inaceptables, no solamente para Estados Unidos, para Israel, sino también para los mediadores como Egipto y Qatar, que saben cuáles son las condiciones que estaría dispuesto a aceptar Israel, cuáles son las líneas rojas que sería imposible que Israel las acepte. Y bueno, dentro de esa enésima propuesta también Hamas puso una condición que no era ni siquiera aceptable por los mediadores, con lo cual le dijeron que por favor presente rápidamente una nueva propuesta al día siguiente, porque se supone que para este fin de semana Witkoff estará en la zona, que es de lo que estábamos hablando, y solamente se va a hacer una escala en Qatar para hablar de este tema. No, luego seguirá con otros asuntos que tiene, por ejemplo, la guerra de Ucrania. Y como no haya avances, pues la cosa seguirá tal como está, es decir, en la situación en la que se encuentra Hamas y la Franja de Gaza en estos días, con un operativo que ya impone la presencia militar israelí, incluso en los barrios donde no había entrado desde el inicio de esta guerra hace 20 meses en Deir el-Balah, donde se supone que se encuentran los últimos secuestrados israelíes. Y con operaciones que van a seguramente perturbar a los civiles que se encuentren en esa zona, a los que se les ha pedido que se desplacen a otros lugares de la Franja de Gaza. Así que no son buenas noticias lo que está pasando y todo lo que cada vez que se anuncia y vemos en los periódicos y en la televisión y en el New York Times de que hay negociaciones. Pues la verdad es que es muy desesperanzador lo que está sucediendo. Jamás no acepta absolutamente ninguna propuesta porque su interés es exactamente lo que está sucediendo, que machaque Israel a todo lo que queda de la Franja de Gaza para que ellos luego aparezcan como mártires y que sigan escondiéndose detrás de la población civil hasta que, evidentemente, según ellos, no quede nadie, pero evidentemente para presionar a Israel no solamente por la presión directa de que pueda ejercer el terrorismo, sino básicamente porque va a haber muchas naciones, como estamos viendo en Occidente, que van a presionar a Israel para que acabe su operativo en la Franja de Gaza y deje todo tal como estaba antes del 7 de octubre del 2023.
Israel rechaza la declaración de más de 100 organizaciones de ayuda y grupos de derechos humanos que advierten que la hambruna masiva se está extendiendo en Gaza. Estas organizaciones, dice la declaración israelí, sirven a la propaganda de Hamás, justificando sus horrores. En lugar de desafiar a la organización terrorista, se hacen eco de la propaganda de Hamás y perjudican las posibilidades de un alto el fuego. Israel afirma que casi 4.500 camiones han entrado en Gaza desde el 19 de mayo, incluidas 2.500 toneladas de alimentos para bebés y alimentos infantiles con alto contenido calórico. Añade que hay más de 700 camiones de ayuda dentro de Gaza esperando a ser distribuidos por la ONU. En las redes sociales se ve estos días a terroristas de Hamás en los túneles de Gaza disfrutando de productos frescos y una comida, mientras que los que están en la superficie experimentan hambre y escasez de alimentos.
Tal como lo explica Israel y tiene los documentos y tiene todo lo que se necesita para demostrarlo, los alimentos, la ayuda humanitaria está dentro de la Franja de Gaza, pero no la distribuyen. No la distribuyen para presionar a Israel en los foros internacionales diciendo de que Israel está provocando una hambruna y para presionar que solamente las personas que tengan acceso a los puntos de distribución de la Fundación Humanitaria de Gaza puedan acceder a dichas ayudas, provocando estos atropellos y convocando a multitudes de gente, donde los terroristas de Hamás también hacen estallar la violencia, matando a gente y provocando avalanchas humanas que acaban con personas. Pero las cantidades, quiénes son esas personas y los datos referidos a los que mueren por hambre son supuestos, porque solamente informan de ellos los grupos terroristas de la Franja de Gaza. Estamos hablando de Hamás y de la Yihad Islámica Palestina. No hay ningún observador que pueda externo o imparcial que pueda atestiguar ni los números, ni las cantidades, ni la situación real, porque todo esto se ha convertido en una batalla en la cual Hamás utiliza las imágenes. Filma a muertos que no están muertos y a padres desesperados llorando con los supuestos cadáveres de sus hijos en sus manos. Y todo es un teatro, y si se ponen un poquito, miran un poquito con lupa esas grabaciones, verán que alrededor de esas escenas desgarradoras verán que hay muchísima gente filmando esa situación, porque esto es lo que el punto fuerte de Hamás es: la propaganda es el arma más eficaz que tiene, porque Occidente la compra y la emite en todas sus emisiones de noticias, en los canales, no solamente canales que puedan tener cierta vinculación como en España con el gobierno, sino también con canales privados como en España Antena 3, que compra absolutamente el relato y las imágenes que les proporciona un grupo terrorista yihadista. Es decir, aquellos que en definitiva tienen la misma filosofía, la misma idea y objetivo que tuvieron los terroristas también aquí en España en los atentados del 11M del 2004.
La coalición despeja la agenda de la Knesset antes de una votación de la facción Likud para reemplazar al presidente del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa, el diputado Yuli Edelstein. Los legisladores están votando actualmente una moción simbólica del Congreso que pide la anexión de Cisjordania, pero todas las votaciones futuras previstas para esta sesión están canceladas. La crisis surge de la negativa del diputado del Likud Edelstein a avanzar con un proyecto de ley de reclutamiento basado en un compromiso alcanzado con los partidos ultraortodoxos el mes pasado. Ha trascendido que Netanyahu apoya al diputado de su bancada, Joel Bismuth, para reemplazar a Edelstein como presidente del panel de defensa.
Sí, es una situación bastante particular porque estamos hablando de Yudi Edelstein, es uno de aquellos refusniks, es decir, aquellos ciudadanos que en la época de la Unión Soviética querían salir del país para ir a Israel y que las autoridades soviéticas no dejaban salir y iban a la cárcel, los mandaban a Siberia, etcétera, etcétera. Bueno, él era una de esas personas que resistió esa presión, que finalmente fue liberado después de años de presiones de la Unión Soviética y que se ha convertido desde entonces en una figura importante dentro de la derecha israelí, en el partido Likud, el mismo partido del presidente, del primer ministro Netanyahu. Pero lo que no está dispuesto Edelstein es que haya una exención o siga habiendo exenciones para los jóvenes estudiantes del sector ultraortodoxo, que solamente ellos pues sean eximidos de hacer el mismo sacrificio que el resto de los jóvenes israelíes, que es un servicio militar en condiciones que son difíciles de soportar para cualquiera. Estamos hablando de un país que está en guerra, y no solamente históricamente, sino que ahora mismo, después de 20 meses, la gente está perdiendo capacidades de trabajo, de estudio, etcétera, etcétera, porque no solamente los chicos de 18 a 21 años que tienen la obligación de durante esos 3 años de servir, sino que también los reservistas son llamados durante meses y meses, y esto impide su progreso profesional, económico, y también trae problemas familiares, claro. Y lo que no es de recibo que algunos pocos, simplemente porque sean votantes de un partido que defiende la ultraortodoxia, pues estén liberados de estas cargas. Y esto es lo que Yuli Edelstein, dentro del partido de derecha, Likud, que dirige Netanyahu, no estamos hablando de un líder de la izquierda, sino de el Likud, partido de derecha, pues lo que está en contra es de estas exenciones. Exenciones que ya el propio Tribunal Supremo de Israel, después de muchísimas apelaciones, ha determinado que son totalmente ilegales. Así que lo que no está dispuesto a seguir avanzando en una nueva artimaña para que estos jóvenes se libren, porque el problema no son estos jóvenes, sino el apoyo que los partidos ultraortodoxos puedan dar al gobierno de Netanyahu, que los necesita, porque sin ellos pues tendría que convocar elecciones, y si se convocan elecciones pues perdería también su inmunidad ante las convocatorias que tiene con la justicia en Israel. Así que todo esto es un embrollo muy particular, muy de Israel, pero que se da incluso en estos tiempos tan difíciles en medio de la guerra.
Un grupo de adolescentes israelíes fue atacado la madrugada del martes al miércoles por una pandilla de agresores anti-israelíes mientras estaban de vacaciones en la isla griega de Rodas. Según informaron los agredidos, estaban en el club Hakuna Matata de la isla, frecuentado por turistas israelíes, alrededor de las 3 de la madrugada, cuando los manifestantes anti-israelíes comenzaron a reunirse afuera, lo que provocó una confrontación con ambos lados gritándose y maldiciéndose entre sí. Cuando los israelíes salían del club, se encontraron con manifestantes pro-palestinos y uno de ellos se les acercó y preguntó si eran israelíes. Tras comprobarlo, llamó a todos sus amigos, unas 30 o 40 personas, y empezaron a perseguir a los israelíes, que se echaron a correr. Pero los perseguidores empezaron a perseguirles con motos y armados con cuchillos. Uno de los adolescentes atrapados en el asalto fue liberado por los agresores después de hablar algo de holandés y convencerlos de que no era israelí. Este incidente tuvo lugar menos de un día después de que a un crucero de propiedad israelí se le impidió atracar en la isla griega de Siros el martes y en su lugar fue desviado a Chipre debido a una gran protesta anti-israelí y pro-palestina que tuvo lugar en el puerto. Grecia ha experimentado un aumento de incidentes antisemitas y antiisraelíes desde el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel que inició la guerra en Gaza. Atenas, en particular, ha sido escenario de varios ataques contra turistas israelíes.
Sí, ya lo veíamos en días precedentes de que había incidentes antisemitas en Grecia, no solamente en Atenas, en las ciudades, también en pequeñas islas. De pronto se organizan una especie de pogromos bastante improvisados, ¿no? En el cual pues se convoca por las redes sociales cuando saben que en determinado local hay una reunión de varios turistas israelíes y por lo tanto acuden allí con motos, con cuchillos y con las peores intenciones que uno pueda imaginar. Y si esto no ha llegado a peores situaciones, ha sido también por la suerte y por el ingenio de alguno de los que fueron atrapados y que hablaron en otro idioma y dijeron que no eran israelíes, que salieron justo coincidiendo con los israelíes que salían, y eso les salvó prácticamente la vida, puede decirse.
La Iglesia Católica, que fue atacada en la ciudad de Gaza el jueves pasado, fue alcanzada accidentalmente durante una operación militar, dijeron el miércoles las Fuerzas de Defensa de Israel, confirmando lesiones civiles y daños al lugar causados por el ataque. Una investigación realizada el martes por la noche por el Comando Sur reveló que el complejo de la Iglesia de la Sagrada Familia, la única iglesia católica de Gaza, fue alcanzado por una munición fallida durante la actividad del ejército en la zona. Se realizaron ajustes a mitad de la operación para mejorar la precisión del objetivo y el ejército afirmó que desde entonces se han reforzado las directrices para el uso de fuego cerca de lugares religiosos y sensibles. El incidente, que según el Patriarcado Latino de Jerusalén causó la muerte de 3 personas y heridas a varias más, incluido el párroco padre Gabriel Romanelli, provocó la condena internacional y una expresión de profundo pesar por parte de Israel. El Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó entonces que Israel nunca ataca iglesias ni lugares religiosos.
Bueno, este incidente ha sido publicado y sigue rondando por las agencias de noticias y emisoras de televisión como si Israel, primero, lo hubiera hecho adrede, segundo, como si hubiera causado la muerte de 3 personas que hasta ahora no se ha confirmado, porque otra vez estamos con el problema de que lo que sucede en Gaza pues se publica lo que los de Gaza quieren que se publique. Y para ello cuentan también con el respaldo de colaboradores locales, no solamente los seguidores de Hamás, sino aquellos que son presionados por Hamás para poder seguir habitando en esa zona. Entonces nos encontramos con una campaña de desinformación que ha llegado a todo el mundo, como si Israel atacó una iglesia, etcétera, etcétera. Evidentemente hubo un daño que ni siquiera llegó a dañar la estructura principal. Se ve en las imágenes que incluso la cruz del edificio está perfectamente en su lugar, pero sí que hay algún tipo de daño colateral que produjo algunos heridos. Pero no está comprobado que haya muertos y tampoco para nada, todo lo contrario, que haya habido intencionalidad en el mismo suceso. Algo similar se vivió días pasados con el ataque supuesto de Israel a una iglesia en la zona de Cisjordania, que se dijo que se había atacado y que había producido muertes y que luego se vio que todo eso era realmente un farol, una mentira inventada y que apenas hubo incidentes en la zona, pero no atacando a esa iglesia en particular.
Aquí finalizamos el informativo de Radio Sefarad. Les esperamos la próxima semana con más noticias en una próxima edición del informativo.